aquí está, porque ya saben que vive en Valencia, cerquita, relativamente cerquita, Paco Álvarez. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pepa. Buenos días a todos.
Así que vamos a hablar de economía, también en Murcia. Y creo que hoy vamos a tener tiempo para abordar en profundidad algo que hemos tratado regularmente siempre por estas fechas desde que el espacio existe, y ya van 9 temporadas, si no he echado mal las cuentas. Me refiero a los planes de pensiones, porque hemos hablado de ellos, digo, regularmente, porque en este momento, al acabar el año, es cuando las entidades financieras intentan captar una parte del ahorro existente, que imagino cada vez es menos. Y he dicho que creo que vamos a tener tiempo porque las noticias económico-financieras de estos últimos 7 días son la repetición casi hasta la saciedad de lo que ya hemos comentado en semanas anteriores. Todo gira en torno a la deuda pública en general y a lo que sucede con Irlanda, y en Irlanda en particular. Antes fue Grecia, y en ambos casos eso afecta a España, ¿no? España siempre está ahí en la cuerda floja. A no ser que tú tengas algún titular concreto, me temo que la sección 7 días de prensa no contiene esta semana nada novedoso, pero tú dirás.
No, tienes razón. Yo creo que esta semana es muy similar a las noticias, digamos, que ya comentamos la semana pasada, y me parece adecuado que abordemos el tema de los planes de pensiones. Pero bueno, yo creo que yo no soy vice para que hagamos quizá algún comentario adicional a lo que ya hemos dicho en semanas anteriores sobre el tema de Irlanda, pero también quizá algo con respecto a la deuda de los ayuntamientos. Y también, ¿por qué no?, algo con respecto a los propósitos que han tenido lugar en el Congreso de los Diputados, en las Cortes, esta semana, que yo creo que son cosas interesantes de poder comentar, Pepa.
Bueno, pues venga, vamos a lo que tú veas.
Vale.
Pero no te olvides de que los planes de pensiones no solo me parecen a mí un asunto interesante, sino a todos los escuchantes que nos están escribiendo. Recibimos muchos mensajes al respecto. Está claro que en esta época vuelven a ser actualidad.
Vamos a tratarlos, pero yo creo que es interesante en el tema de Irlanda, lo último que hemos asistido. No sé si se han dado ustedes cuentas, pero es quiero, pero no quiero. Necesito, pero no necesito. No se sabe muy bien.
Yo en realidad lo necesitaría, sí, pero no sé si está bien visto.
Eso
y sobre
es.
Todo cómo me puede afectar. Entonces,
Esa es la cosa. O sea, lo que pasa es que lo que no se ha dicho, y es curioso, es que esto va en relación con el hecho de que va a haber elecciones locales en Irlanda, y el gobierno actual puede quizá perder la mayoría.
Claro,
y entonces,
eso es lo
en
que
estos
les
aspectos,
preocupa.
Pues está esperando a que las elecciones tengan lugar para decir, pues bueno, pues ya lo aceptamos. Hay que saber también que en realidad lo que va a ocurrir es que va a haber, digamos, avales, lo que se le va a dar a Irlanda para que su deuda tenga un respaldo. No va a ser tampoco
como de 100.000 millones.
Una cosa por ahí, más o menos. Pero el hecho de decir, si luego no los puedes pagar, está la Unión Europea que los va a pagar por ti. Cuando digo la Unión Europea, evidentemente.
Qué bonito
nosotros.
Es tener papá y mamá, ¿no?
Bien, efectivamente. Lo que hay que saber también es que hay condiciones fiscales en Irlanda que son interesantes. Por ejemplo, el impuesto de sociedades es del 12,5%, lo que hace que pues tienen una recaudación inferior, no lo quieren cambiar. En fin, hay muchas cosas, una vez más, que explican la situación irlandesa. Y una vez más, digamos, aprovechan las entidades financieras, los mercados, como decimos, para poner a España, efectivamente, y hemos visto que la deuda española ha tenido sus dificultades. Pero bueno, hay otra cosa que me parece más interesante, que quizá ustedes hayan escuchado, que es el tema de el alcalde de Madrid, que ha pedido que se le permita endeudarse un poquito más, y que el presidente del gobierno pues ha dicho que no. El tema esto pone encima de la mesa es que no solamente podemos pensar que España, el gobierno español, en fin, estamos endeudados, pero es que a nivel de las comunidades autónomas, a nivel de los ayuntamientos, la situación es verdaderamente bastante inquietante. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién no está endeudado en la sala? El que no esté endeudado, que levante la mano. 2, 3, 4, 5...
¿Esto qué sería?
12.
¿Un 10%?
Sí. Pero siento daros una mala noticia. Estáis endeudados, porque vais a pagar una parte de la deuda española. Luego estáis todos endeudados, aunque a título personal os encontréis en situaciones. Esa es la realidad. Y luego otro comentario rápido sobre lo que hemos podido escuchar en el Congreso de los Diputados el miércoles, con respecto al hecho de que vemos que el presidente pues dice que estamos, pero no estamos, es decir, una intranquilidad terrible. Y enfrente de esto, pues sinceramente, yo no creo que el presidente de la oposición, del partido mayoritario de la oposición, tampoco haya tenido una actitud verdaderamente que nos dé ciertas esperanzas de que esto se pueda arreglar. Pero bueno, en función de lo anteriormente descrito, yo me pregunto si verdaderamente nuestros responsables políticos, sean del color que sean, estén gobernando o estén en la oposición, buscan verdaderamente una solución al enorme problema que tenemos. Problema del que yo creo que son conscientes, porque ya si no lo son, no sé qué decir. Y entonces, yo creo que una vez más deberían sentarse y llegar a ese pacto nacional en el que podamos intervenir todos, nos sentemos todos juntitos, sindicatos, trabajadores, representantes de los empresarios, porque si no, de verdad es que esto es para desesperar. Y lo que podemos decir es que es curioso porque, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, hemos demostrado que ese tipo de pacto es posible.
Bueno, pero esto es sorprendente. ¿Qué tiene que ver el deporte y el fútbol en particular con una posible solución a la crisis económica? No es la primera vez que Paco compara las bolsas, las finanzas y la economía con cosas que no tienen nada que ver ni con las bolsas, ni con las finanzas, ni con la economía, ¿no? Pero creo que esta vez te vas a tener que explicar, vas a tener que justificar por qué hablas de deporte y de fútbol como formas de encontrar soluciones a la crisis. De ti espero cualquier cosa, también te lo digo.
Pero mira, es que yo creo que el contraste en nuestra actitud ante los éxitos deportivos y nuestra actitud ante el estado económico y anímico de nuestro país es paradójico. Salvo en lo que concierne el fútbol, y algún que otro deporte también, no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre nada. El enfrentamiento es constante, diario, sobre cualquier otro tema. Somos capaces de entender que el éxito en el fútbol es una mezcla de esfuerzo individual y de espíritu de equipo. Pero este entendimiento se esfuma cuando se trata de ponernos de acuerdo sobre un mínimo denominador común relativo a la justicia, a la educación, a la sanidad, a la economía. Ahí nos pegamos hasta en la partida de nacimiento.
Está claro, en el carnet de identidad.
Es que, claro, es que de verdad, estos aspectos aparecen una especie de individualismo feroz que defiende a ultranza algo así como si cada uno de nosotros, cada español, fuésemos propietarios de la verdad. Pero luego llega el fútbol y nos tenemos que dar cuenta. Personas que compiten todas las semanas en la Liga Española, jugadores de equipos diferentes, son capaces en un momento dado, cuando se les selecciona, de ponerse la misma camiseta y defender.
Incluso abrazarse.
Y estamos
y
todos
juntos.
Estamos todos detrás. Y no sé si recuerdan cuando la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos, esas imágenes donde estaba Su Majestad el Rey, el presidente, estaba el señor Rajoy, estaba el señor Gallardón, estaba la señora Aguirre, todos juntos por esa candidatura olímpica. Luego, hay temas en los que somos capaces de ponernos de acuerdo. Y el deporte es algo. Vamos a ver si podemos inyectar cromosomas deportivos a nuestros políticos para que se den cuenta de que esto es posible. Por eso hacía referencia.
Ya, pues mira,
si
no estaría mal. Yo he llegado a la conclusión de que en los asuntos trascendentes no somos capaces de hacer eso.
Ya, pues eso. Pues espero que lo que acabo de describir sea lo suficientemente claro. Somos un país de contrastes y eso está bien. Pero yo creo que en situaciones difíciles tenemos que pensar que somos capaces también y que es posible encontrar soluciones, hablando, entre otras cosas, pues del deporte, que es yo creo un ejemplo concreto.
Bueno, tú sigues a Requerre insistiendo en el contenido del Manifiesto Ciudadano que hace ahora año y medio aproximadamente propusiste en este espacio y que recogió casi 10.000 firmas. Me parece bien, hay que ponerse de acuerdo para solucionar esto. Pero todavía no nos has hablado de los planes de pensiones. Vamos, que es lo que te pedían los escuchantes y te pedía yo, para que vean ustedes que bueno, no me hacen mucho caso.
Tienes razón. Mira, lo primero que hay que decir es que un plan de pensiones es un producto financiero con el que se busca completar, como su nombre indica, pues la pensión que en principio cobraremos, según vaya la economía, pero algo cobraremos, pues es completar eso, ¿no?
La pensión que esperamos cobrar, sí, sí, al menos.
Y digo que es un producto financiero porque, según lo que nos cuentan los escuchantes, los correos que recibimos, pues algunas entidades financieras venden esto como si se tratase de cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Es un producto financiero. Son ahorros que están destinados, repito, a completar la pensión que recibiremos en el momento de nuestra jubilación. Y esto es importante, porque si todas las entidades financieras tuviesen en mente este aspecto, yo creo que no propondrían cualquier plan de pensiones, que es lo que normalmente hacen, a cualquier persona. Ni harían campañas publicitarias ofreciendo cacerolas, mantas y no sé cuántas otras cosas más, ¿no? No, no, por favor. Yo creo que, desgraciadamente, hombre, las cacerolas, las mantas, las cafeteras, los televisores, vuelven todos los años. Ahora ya la campaña empieza, ya quizá ustedes hayan escuchado por ahí o leído, ya se están ofreciendo no sé qué tipo de, para comprar, para, venga usted aquí que yo le doy más que el que está enfrente. Y de aquí de lo que se trata no es de eso. Es de que tengan cuidado con nuestros ahorros y si ponemos en un plan de pensiones algún dinero o en otro lugar, da igual, lo que tienen que hacer es gestionarlo bien y no comportarse como vendedores de cacerolas, con todos mis respetos
para los vendedores, hacia los vendedores de cacerolas, que al menos entienden de cacerolas.
Que hacen lo que hacen, pero es que claro, muchas veces las entidades financieras se están convirtiendo, yo no sé, algunas veces ves salir un cliente de una entidad financiera y parece que sale de un supermercado. No de una entidad financiera, y lo que se le pide a la entidad es que gestione como es debido nuestro dinero. Yo creo que de verdad el ahorro, porque bueno, hay otra cosa también, es que luego al cabo de cierto tiempo miramos las hojas y nos damos cuenta que el plan que nos habían vendido extraordinario, pues la media de los planes de pensiones no ganan casi nada y la mayoría de ellos también con la crisis se está perdiendo. Pero bueno, el ahorro de la ciudadanía es algo muy importante, es mucho más importante de lo que muchos bancos y cajas de ahorros piensan. Y yo creo que lo que debemos proponer a la ciudadanía que honestamente ahorra, pues son productos financieros que reconozcan en primer lugar que el dinero pertenece a la ciudadanía y no a las entidades financieras. Y luego, pues nada, que cobren esas entidades, eso es normal, por los servicios que dan, pero servicios financieros, no de otra calidad. Y yo creo que muchas veces, además, es contradictorio esta actitud. Y algunas veces, además, hasta yo diría que puede ser hasta delictivo, porque en ciertas circunstancias y muchos correos de muchos clientes es que, sinceramente, hay entidades que están esquilmando el ahorro de los de la ciudadanía.
Bueno,
eso es grave.
Grave y fuerte. Pero bueno, responde parcialmente a la pregunta de saber si es conveniente o no suscribir o aportar ahorros a los planes de pensiones que nos proponen.
Yo creo que los planes de pensiones han cambiado mucho desde que se modificaron las condiciones fiscales que tenían con anterioridad. Digamos que hasta 2006 había unas condiciones fiscales interesantes. Ahora lo siguen siendo, pero menos. Por ejemplo, en reducción del IRPF el máximo es la cifra hasta 10.000 euros o bien el 30%, es la cifra más pequeña, entre 10.000 euros o el 30% de lo que declaremos en el IRPF en ese año. Cuando se tiene más de 50 años se llega a 12.500 euros o el 50% de esos ingresos. Pero es que luego cuando se retira al final, normalmente ahora nos empujan más a tener una renta vitalicia que a poder recuperar el dinero con una disminución del 40%. Luego hay que mirar otros productos, el que quiera, pues que vaya y acepte en la medida en que encuentre una entidad que se ocupe como es debido, pero yo creo que hay que ver temas alternativos. Y si se pone dinero en otros productos financieros y no los tocamos hasta el momento de la jubilación, tenemos la posibilidad quizá de hacerlos fructificar mejor, porque hay que saber que un fondo de pensión, un plan de pensión, no se toca, no se puede tocar ese dinero hasta que no llegamos a la jubilación. Y bien, yo creo que es importante que sepamos, pues, que, como siempre, yo no pretendo con esto decir hagan ustedes lo que estoy diciendo, pero si digo miren ustedes otros productos, es importante y infórmense sobre otras cosas y no vayan directamente a estos productos.
Pues terminamos con el libro gordo, sí. Paco, ¿de qué término nos hablas esta semana?
Pues mira, rápidamente vamos a terminar del Latibex, que es el mercado, un segmento del mercado continuo de la bolsa española donde están las empresas latinoamericanas que cotizan en España. Se ha hablado mucho esta semana porque ha habido una reunión y me permito terminar con un titular de El Economista de esta semana donde se ve la foto de seis señores con el titular "Todos se desmarcan de España". Son empresarios españoles de empresas españolas que dicen que asumen que España es un lastre para sus negocios y resaltan la buena marcha de sus inversiones en Latinoamérica. Que les vaya bien. Muchas gracias.
El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contento hasta el programa que viene.
A ti, Paco, pero no hasta el programa que viene, sino hasta la tertulia que viene enseguida.
Vale.
Gracias.
A vosotros.